Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de la serie Haftará, los libros sellados, profetas, los libros sellados. Este es el cuarto programa, la cuarta porción de los profetas, que en esta ocasión nos va a tocar algo que normalmente no conocemos como un libro de profetas. Este es un poco extraño, pero ahorita platicaremos sobre eso. Antes que nada, le damos la bienvenida a Gabriel Estrada. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, feliz de que acabó la semana. Estoy muy contento, mucho trabajo, pero del emocionante. ¿Y tú?
Del bueno. Yo también, bastante trabajo, del no tan emocionante. Pero ya estamos aquí. Se terminó la semana, ya cayó el sol. Y bueno, pues antes que nada, recordarles que todos los audios, tanto los de la Haftará como los de las Maravillas Escondidas en la Torá, están en la página de forma gratuita para que puedan ser escuchados en el instante, desde la página, desde YouTube, desde iTunes, desde iVoox, y también los puedes bajar a tu dispositivo para que los escuches en formato MP3 en cualquier momento, en el carro, cuando vayas caminando, en el camión, etcétera, etcétera, etcétera. Pues quiero mandar así unos saludos bien rápidos. Saludos a Graciela Ceballos, a Digna Carreño, Ricardo Vivas, Ruth Cadogan, Giovanni Cisneros, Elizabeth Salas y Berta Delgado. Muchos saludos a todos ustedes. Gracias por interactuar. Algunos en la página de Facebook, otros por mail, otros en la página de Buscando lo Escondido. Muchas gracias por el interés que muestran y pues adelante, ¿no? A seguirle estudiando. ¿Algún saludo, Gabo?
Pues sí, un saludo a Marco, que anda muy trabajador, y a su esposa, que cumplen hoy 9 años de casados. Fíjate nada más, que aguante.
Órale.
Ese sí es un don de Dios. Y pues sí.
Saludos, Marco.
Muchos saludos al Marco, así es.
Okay. Si Dios quiere, estamos grabando ahorita un poquito más temprano de lo normal para ir a visitarlo ahora en una recepción tardía de Shabbat.
Así es.
Muy bien. Entonces, como les decía, esta semana vamos a estudiar la porción número 4 de la Haftará. En esta ocasión nos toca estudiar el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 37. Y pues qué raro, ¿no? O sea, Reyes... ¿Por qué será Reyes? Reyes normalmente lo conocemos como un libro histórico, no tanto un libro de profetas. Sin embargo, en la Haftará pues estudia realmente los profetas, ¿no? Como ya habíamos comentado en ocasiones anteriores, en el exilio, o más bien cuando estaban dominados por los griegos, por Grecia, que no los dejaban leer por nada la Torá, pues empezaron a haber opciones para ver cómo podían estudiar algo que se pareciera un poquito a la Torá, algo que les recordara un poquito a la Torá. Entonces empezaron a ver en los libros de profetas porciones que tuvieran algún parecido o algunas palabras clave que te lleven tu mente a esas porciones que tocaban en la semana de la Torá. Entonces, el libro de Reyes, como decimos, normalmente es un libro histórico, pero realmente en la cultura hebrea no se ve o no se entiende que haya, por ejemplo, Torá, libros históricos, libros proféticos, libros de sabiduría y qué otro hay, y salmos, ¿no?
Así es.
Como normalmente en la cultura ya más para acá, la cultura occidental, pues sabemos que, o pensamos que se divide en 5, pero realmente el Tanaj, que es como es denominado Tanaj, es como se llama el Antiguo Testamento en la cultura hebrea, es un acrónimo donde las letras que forman el Tanaj son las iniciales de Torah, Nevim y Ketuvim. ¿Qué viene siendo esto? Torah, pues sabemos, la Torah es la instrucción o la ley de Dios. El Nevim son los profetas y el Ketuvim son los escritos o de otra forma también se podría decir la sabiduría, ¿no? Entonces realmente en la mente hebrea el Tanaj nada más se divide en tres tipos de enseñanzas o de tres lugares se obtiene información. Torá de la profecía y de la sabiduría. Entonces, realmente la sabiduría comienza por allá de Proverbios, Eclesiástico, Salmos y de ahí para adelante. Y el libro de Reyes realmente cae en la sección de profetas, que no es lo mismo como los tres programas pasados que estudiamos el libro de Isaías. Era más un tipo de profecía tanto de pasado como de futuro, de regaño, de nos va a ir bien, Dios se va a acordar de nosotros, pero hay que regresar, hay que arrepentirnos. Y en esta ocasión el libro de Reyes es más como un poquito narrativo, ¿no? O sea, más bien nos va a narrar dos historias.
Así es.
Y pues nada más la porción que corresponde a de la Torah que corresponde a la Haftarah es la porción vayera o vayera, que significa y apareció, ¿no? Es aquella porción donde está más o menos larga, aquella porción donde se vincula con esto es cuando a Sara le dicen que están hablando los tres enviados de Dios con Abraham y Sara así como que no queriendo escuchó y le decían que iba a ser mamá. Que iba a tener un hijo en algún tiempo más adelante, y en esta porción de la Haftara, pues vemos que hay algo similar, ¿no?
Exacto.
Entonces, comienza diciendo Segunda de Reyes. ¿Quieres comentar algo, Gabo, antes de empezar?
No, no, no. Es prácticamente eso. Fíjate que a lo mejor me gustaría recordarle a la gente, uno de los temas principales de la parasha de esta semana tiene que ver con lo que Abraham le promete a sus invitados. Les promete, les dice que entren y les va a dar queso y leche. Y después, pues él prepara más bien ahí una super comidona, ¿no? Todo un banquete donde hay queso, hay carne. Entonces, hay que recordar nada más un poquito que esta para allá, uno de los grandes temas es hablar poco y hacer mucho, ¿no? Cuando en la época actual normalmente es al revés. Y ese va a ser otro de los temas, ¿no? La verdad es que la sociedad, pues nos ha enseñado a hacer al revés y, a veces el temor, ¿no? De que te prometen cosas y la gente no las cumple, es uno de los temas en que vamos a ver esta parashá. Entonces, yo creo que es otra cosa en la que se relacionan mucho estos dos temas, ¿no? La parashá y la haftara de esta semana.
Entonces, decíamos, es Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, y aquí nos va a comenzar hablando sobre aquel profeta llamado Eliseo, ¿no? ¿Quién es Eliseo? O en hebreo es
Elisha.
Elishua. Elishua, y su nombre corto de Elishua es Elisha, que significa mi Dios salva o mi Dios me salva. ¿Quién es él, Eliseo? Pues si recuerdan, es el profeta que fue el sucesor de Elías, o de Eliyahu en hebreo, que Eliyahu significa mi Dios es Yud-Heh-Vav-Heh, mi Dios es Jehová. Este Eliseo vivió allá por entre los años 850, 800 antes de Cristo, y durante, o cuando él estuvo ahí viviendo y estuvo haciendo todas sus proezas, era mientras hubo reinados de los reyes Joram, Jehú, Jocás y Joás. Eliseo estaba más o menos, digamos, bien parados con los reyes, al contrario de Elías o Elíahu, que o huía de los reyes, ¿no? Entonces también vamos a ver un poquito sobre eso más adelante. Y pues bueno, este es Eliseo que cuando ya iba a partir su maestro Elías, le pidió en muchas versiones en español, le pidió, ok, nada más quiero antes de que te vayas que me des el doble de lo que tú eres, ¿no? Que el doble de poder de lo que tú eres, y que realmente en el hebreo original vemos que le pidió 2/3, que es lo que realmente significaba, ¿no? Ese es Eliseo. Que vemos de Elías, pues muchos milagros que hace. Eliseo también hace otros muchos milagros, que entre ellos dos hay muchos milagros que Jesús, Yeshua, también son narrados que realiza. Hay muchos paralelismos con estos dos profetas. Entonces, Pues vamos a ver en esta porción vamos a ver dos casos o dos milagros que realiza Eliseo, uno con una viuda, y el otro con una viuda pobre, y el otro con una mujer pues bien acomodada económicamente, que tenía esposo y pues tiene un hijo, ¿no? También. Entonces, en el primer caso, en el versículo 1 dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. O sea, como que su esposo estaba en la... bueno, su fallecido esposo estaba en algún tipo de comunidad, ¿no? No sé
Sí.
si tú escuchaste como que de qué habla eso.
Sí, fíjate que este verso se conecta con Primera de Reyes capítulo 18 y los comentaristas rabínicos coinciden, Memo, en que se trataba de la esposa de Abdías, de la que nos habla el capítulo 18 de Primera de Reyes. Hay que recordar que hubo una época en la que había una reina muy famosa en Israel que se llamaba Jezabel, que siempre estaba matando a los profetas. Entonces, Abdías era un siervo del rey, ¿no? Entonces, cuando Abdías se da cuenta que esto está sucediendo, dice que toma a 100 profetas, ahí en el 18:4, capítulo 18, verso 4, dice que tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas y él mismo los alimentó con pan y agua, fíjate. Entonces, este es un tema muy interesante porque si ella era la mujer de este hombre, imagínate cuántas cosas aprendió. Imagínate la educación que trae, ¿no? Al haber visto a su esposo siempre apoyando las causas justas, ¿no? Y se va a relacionar con algunos temas que vamos a ver ahorita.
Ok, entonces dice mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel a Dios, ¿no? A Hashem.
Ándale, ándale, Memo. A ver, entonces antes de que avances, perdón por la interrupción. ¿Qué es ser
Diga,
fiel
diga.
a Hashem? ¿Qué es ser fiel a Hashem? Porque batallamos mucho con este tema, Memo, ¿no? De repente decimos, sí, tu fidelidad es grande y la fidelidad de Dios es grande, pero dejamos de lado la nuestra, ¿no? Y a veces nos justificamos un poco en el sentido de que Dios es fiel, yo no, entonces no necesito involucrarme tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es ser fiel a Hashem? ¿No? Ella le está diciendo, oye, pues mi esposo ha trabajado, si se fijan. Ella está haciendo referencia a un trabajo, a una cuestión de actividad, de esfuerzo por hacer el bien, ¿no? ¿O será que a lo mejor el esposo de ella publicaba mucho en Facebook frases motivacionales de la Biblia?
No, será acción.
Era acción, exacto. Entonces, hay que considerar, porque de repente nos consideramos bien justos, Memo, y fíjate a qué se refiere, ¿no? Este tema de la justicia y de la fe y de la fidelidad, ya aplicado, ¿no?
Sí, pues la fidelidad es poner en acción
Exacto.
todas esas instrucciones, todas esas leyes, esas misbot, que Dios nos dio en la Torá, ¿no?
Claro,
O sea, que es
por eso le dice, tú sabes, fíjate, él que estaba bien acomodado con los reyes, le dice, tú conoces el trabajo de mi esposo. No, no por nada el nombre de Abdías en hebreo es Obidía, ¿no? Que viene de la palabra abodá, que significa trabajo. ¿No? Que trabajador, también esa palabra se trajo como siervo, como esclavo, ¿no? Pero prácticamente nos habla de alguien que hace un trabajo, ¿no? Entonces, qué interesante también que tuviera este nombre.
Entonces también podríamos decir un poquito más o menos que fiel sería algo así como obediente.
Claro, sí, seguro. No, y obediente a Dios, porque fíjate que
Claro.
en la religión moderna o en la interpretación moderna diría, no, no, tú obedécele a Jezabel porque es tu líder, ¿no? Ella ya dará cuenta de Dios, pero tú hazle caso a tu líder. No vayas en contra de lo que dice Jezabel y mata a los profetas.
O sea, Jezabel era la cobertura de
Jezabel era la cobertura de Obidiah, ¿no? O de Abdías, como dice el capítulo 18, verso 3. Sin embargo, él decide ir en contra de su cobertura, de su líder, y decide hacer lo que es correcto.
Digo, dejar en claro, ¿no? Obviamente Jezabel no estaba, o las instrucciones que le daba a lo mejor a Abdías no iban de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, también, si Jezabel, todas las instrucciones o todo lo que le pedía a Abdías fuera de acuerdo a la palabra de Dios, pues tampoco, no tenía que rebelarse, ¿no?
Claro.
Sin embargo, Si ese líder o esa cobertura está diciéndote cosas que van en contra o que van hacia otro lugar que no es lo que te está diciendo Dios en su palabra, pues ahí sí hay que decirle, espérame tantito, yo le soy fiel a Dios.
Claro, exacto.
Entonces, bueno, le dice, ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados, ¿quién? O sea, su esposo y ella, su familia, ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. O sea, habíamos visto ese tema de los esclavos, que realmente son siervos, que en qué situaciones dentro del pueblo de Israel se podía convertir alguien en digamos, esclavo o siervo de otra persona. Pues como en una de estas, ¿no? Si tenías una deuda y no podías pagar esa deuda, pues podías decir, ok, soy tu siervo, voy a trabajar para ti. Y sabemos que había esos, que cada 7 años venía un año en el que se dejaban libre a esos esclavos o a esos siervos, ¿no? Entonces aquí viene esta persona y dice, si no me puedes pagar, me voy a llevar a tus hijos para que trabajen para mí. Y obviamente cuando llegara su tiempo, los 7 años, pues los iba a dejar libres, ¿no?
Claro, fíjate, otra cosa muy interesante, Memo, ¿quién crees tú que era este acreedor? Los comentaristas rabínicos también dicen que es muy probable que este acreedor era el mismo rey.
¿Por
Imagínate
qué?
eso, ¿no?
Sí.
Si así fue, imagínate lo que esto significaba. De alguna manera es el reflejo de lo que sucede hoy en día, ¿no? Pues en este caso la autoridad abusando del poder y considerando que son justas las cosas que hace porque pues las hace ya, ¿no? Porque pues es la autoridad. Sin embargo, sí hay un acto de molestia en, pues por lo menos aquí en una familia, ¿no? Y sobre todo en Israel, que en aquel tiempo la religión de la cuestión civil no estaban separadas, era una misma cosa, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto nuestros líderes, Memo, sean, no sé, políticos o religiosos, abusan, ¿no? Pudiera ser también otro tema que habría que pensar, ¿no?
Claro, sí. Entonces, bueno, va con ese problema y le dice, le contesta Eliseo, ¿y qué puedo hacer por ti? O sea, otra vez vemos
Órale.
acción, ¿no? No se quede en, no te
Voy a orar
preocupes,
por ti.
voy a orar por ti y vas a ver que todo va a salir bien. O también le pudo haber dicho, tú siembra. Dame
Claro,
lo poquito que tengas
que
tú,
te
dámelo,
quedó
siembra,
y Dios te
yo
va a
oro por
dar.
ti y vas a ver que te va a dar y te lo va a multiplicar y te va a dar para quitarte la deuda, ¿no? Pues no, ¿no? O
Claro.
sea, actúa de una manera bien diferente. Dice, ¿qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo, dime, ¿qué tienes en casa? Y ella le contestó, su servidora no tiene nada en casa, excepto un poco de aceite, ¿no? Entonces Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos, cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. O sea, le contestó que tenía un poquito de aceite y le dice, ve y búscate todas las cubetas, todas las vasijas, todas las ollas que puedas conseguir con tus vecinos, porque vas a estar rellenándolas de aceite. Y en aquellos tiempos el aceite, pues, era algo caro, era algo muy importante, porque obviamente no había electricidad,
Claro.
todavía no había velas, entonces el aceite se usaba para alumbrado, se usaba para limpieza de ellos mismos,
Bueno,
se
hasta para
usaba para...
salud, creo, ¿no? Se creía que algunos tenían propiedades curativas también. Entonces,
Ajá.
era casi casi materia prima, ¿no? Para un montón de cosas.
Claro, entonces, o sea, era algo muy importante que se podía vender en un buen precio, ¿no? Entonces le dice, consíguete todas las vasijas que puedas porque se van a llenar. Entonces, sí, ¿habrá algo de espiritualismo en todo esto? Pues yo creo que sí, ¿no? Un poquito de, pues voy a hacer algo, un milagro y obviamente Eliseo le tuvo que haber pedido a Dios la ayuda, ¿no? Para que esto sucediera. Pero pues se ve la acción y se ve el desinterés de Eliseo, ¿no?
Y además, fíjate qué interesante es porque como que no tiene relación lo que la mujer le platica con lo que él le ofrece, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque parece que no tiene relación, pero sí, imagínate, y es bien típico esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente de pronto, alguien dice, oye, fíjate que pues mi mamá se enfermó y tengo que ir a cuidarla al hospital? Híjole, si te ofrece algo, me avisas. Seguramente si alguien ha tenido parientes enfermos, les ha pasado esto. En vez de decir,
Claro.
¿cuándo voy y te ayudo? O te llevo a comer, ¿no? O sea, siempre la acción inmediata, ¿no? Es decir, tienes un problema, a lo mejor no te puedo resolver el problema de tu hijo, de que se lo llevó el rey, o no puedo hacer una oración y hacer que se levante la persona, o a lo mejor sí puedo, habrá gente que crea que sí puede. Pero bueno, ¿cuáles son las cosas en las que yo hoy puedo ayudar? Esa persona tiene que comer, ¿no? Necesita una cobija para dormir porque va a dormir ahí en el suelo. A veces hay que enfocarnos en cosas más prácticas para aliviar detalles más pequeños que nos ayuden a resolver otros más grandes. O a lo mejor no los resolvemos, pero por lo menos pusimos nuestro grano de arena, ¿no? ¿No?
Claro.
Y entonces es bien típico cuando alguien se te enferma, te dice, y bueno, si te puedo ayudar en algo, ahí me avisas. No, no, o sea, hay que llevar de comer, a lo mejor hay
Esperando
que.
que
Que
no nos diga nada,
que
¿verdad?
no nos diga nadie, que no se les ofrezca. De verdad, o sea, hasta que no estás en esta situación te das cuenta. Entonces, otra vez, el tema de la acción, igual que en el caso de Abraham, si te fijas, era una persona que actuaba, hay que acordarnos que Abraham está fuera de su tienda viendo a ver a quién iba a ayudar. Tenía 3 días de habérsele hecho la circuncisión y sin embargo él estaba buscando, él en vez de decir, no, pues que estoy enfermo y voy a pedir un justificante y le voy a decir a Dios, pues no le puedo ayudar a nadie porque estoy enfermo. No, no, siempre buscando cómo ayudar, ¿no? Entonces, qué interesante que este sea el tema tanto de la parashá como de la haftará que estamos estudiando. Entonces, a lo mejor hay que cambiar ahí algunas ideas preconcebidas que tenemos en nuestra cabeza.
Entonces, versículo 5 dice: Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos, como le había hecho Eliseo, y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: Ya no hay. En ese momento se acabó el aceite, ¿no? O sea, digo, más bien, se acabó de rellenar el aceite, ¿no? Ya no había más para rellenar. Entonces, la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios. ¿Cuál hombre de Dios? Pues a Eliseo, obviamente, y quien le mandó, y le dijo: Ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrás vivir tú y tus hijos.
Wow.
También, qué interesante, ¿no? O sea, debes dinero, o sea, tienes una deuda y es real esa deuda. Bueno, te voy a ayudar, pero no fue de a gratis, ¿no? O sea, ve y vende. O sea, también para que siga ese. Siga con la comunidad,
Pues manteniendo el orden, ¿no?
sí, manteniendo el orden y la comunidad, obviamente, al ver la situación y ver que tenía el aceite, pues también le iba a ayudar un poco en comprarle el aceite, ¿no? Entonces, también para generar esa ayuda entre toda la comunidad. Y porque también yo creo que fácilmente pudo haber dicho, Eliseo: No te preocupes, tu deuda está saldada, olvídate de ella, no la pagues, yo me encargo. Claro que lo pudo haber hecho, ¿no? Pues
Claro,
digo que no
pudo
hay.
haber orado para que Dios hiciera que al otro se le olvidara la deuda.
Ajá, y sin embargo no es así, ¿no? O sea, ahí tienes, ahora ya tienes materia prima, trabaja
Claro.
y paga tus deudas. Entonces,
Cosa que
también
ya
que
no es
es.
muy común que se enseñe, vemos. Es como Dios te va a pagar la deuda y alguien te va a hablar y te va a decir que ya no debes nada. ¿No?
Ajá.
Y aquí le estoy diciendo, pues síguete esforzando, te doy las herramientas para que trabajes, pero hay que hacer las cosas. Porque al final de cuentas, ¿no? La Torah nos dice que si debemos algo, que lo paguemos.
Claro, o también esa enseñanza de que muy muy común, pues de que ya alguien vino y pagó todas nuestras deudas, y pues ya ahorita podemos, no tenemos que hacer nada, ¿no? Ya están pagadas, ya
Que el aceite se venda
hagamos o no
solo.
deshagamos, exactamente, ya no necesito hacer nadita y ya tengo mi salvación. Pues creo que aquí nos está enseñando algo un poquito diferente, ¿no? Obviamente vemos que esa ayuda sí está, sí está esa ayuda para poder pagar las deudas que tenemos cada quien, cada uno con el Padre, pero pues hay que hacer algo, ¿no? No nada más cruzarnos de brazos, al cabo que ya la hice. Y bueno, entonces versículo 8, ya que es la segunda parte de la historia o la segunda historia, dice: Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición, o sea, de buena posición económica, le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí, ¿no? O sea, pues le ofreció allí su
Su
casa para
pan.
comer, para descansar, su pan.
Claro, dice también por aquí, dice que literalmente la expresión que se traduce como una distinguida mujer significa respetada e importante.
Okay.
¿Sí? Entonces, probablemente, pues, si tenía suficiente para compartir pan, probablemente o fuera una mujer con buena capacidad económica o podía ser una mujer guardadora de la Torah, ¿no? Y debe ser porque, pues, ella le compartía el pan, ¿no?
Claro. Y no nada más el pan, también la casa, ¿no? Dice, la
Exacto.
mujer dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios, ¿no? Un hombre apartado de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse, ¿no? O sea, no nada más ya comer, ya pues aquí, cuando vaya pasando por este pueblo, y se vaya a dirigir a otro lugar, pues aquí puede hacer una parada para descansar, ¿no?
Claro, habrá que recordar que en esa época pues no había tiendas donde pasabas a comprarte un refresco, un pan, no había alumbrado público, no había carreteras, entonces,
Hoteles.
no había hoteles, entonces pues ojalá alguien te diera posada porque de otra manera no había reservaciones, no había nada de hoteles como dices tú, entonces ahora sí que quien quería apoyar pues recibía a la gente en su casa.
Y pues no era cualquier cosa, ¿no? También. Entonces dice versículo 11, en cierta ocasión Eliseo llegó, fue a su cuarto, ¿a cuál cuarto? Pues a ese cuarto que le habían hecho en el segundo piso y se acostó. Luego le dijo a su criado, ¿al criado de quién? Al criado de Eliseo, ¿no? Que se llamaba Giesi o Huesí. Llama a la señora, el criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giesi, dile a la señora. ¿A cuál señora? Pues obviamente, ¿no? A la señora que le ofreció primero comida y después un techo. Dice, dile a la señora, te has tomado muchas molestias para nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. O sea, no lo estaba haciendo también ella con ningún interés, ¿no? O sea, realmente eran
Era
simplemente para
porque
ayudar.
quería. Oye, Memo, yo tengo una pregunta. ¿Tú por qué crees que en este caso él les ofrece interceder ante el rey? ¿Y por qué en el caso anterior no? Vamos, si el problema es que el rey había tomado a los hijos de la mujer anterior como esclavos, pues a lo mejor te pudo haber ido a hablar con los hijos con el rey para pedirle pues que hiciera la liberación. Es decir, esto significa que Eliseo sí tenía la habilidad de ir con el rey y pedir un favor. Sin embargo, qué interesante que en vez de ir y pedir el favor, pone a trabajar a la mujer.
Pues algo le quería enseñar,
Algo
¿no?
le quería enseñar exactamente. Que había que trabajar, ¿no? Que había que pagar
Sí,
la
sí, no.
deuda.
Si no, así con. Pues qué fácil.
Claro, o hasta qué punto malacostumbraría él a la mujer de que, ah, ok, Shazam, todo está resuelto. Y en cambio le dice, no, hay que trabajar.
Sí, y en este caso, pues realmente esta mujer tsunamita no tenía algún problema, entonces pues realmente no le estaba evitando el trabajo, ¿no? Sino más bien
Exacto.
por agradecimiento, le dice, pues, ¿qué quieres que le hable bien de ti? Para, pues no sé, ¿no? Cualquier situación que se
Exacto.
presentara en el futuro.
Exacto.
Entonces, pues ella dice que ella estaba bien, no necesitaba nada. Y entonces, versículo 14 dice, Eliseo le preguntó a Huesí, a su criado, ¿qué puedo hacer por ella? Y él le contestó, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Y pues ya desde aquí nos empieza a recordar un poquito a esa otra mujer que su esposo también ya era un anciano y que no había podido dar hijos. Obviamente estamos hablando de Sara. Que el esposo Abraham sí tenía un hijo, Ismael, que no era el hijo de la promesa, de acuerdo a si seguimos leyendo ya en Génesis, y era de otra mujer, ¿no? Entonces, pues aquí empieza ya a recordarnos un poquito a Sara. Y en el versículo 15 dice, llámala, ordenó Eliseo. Y Gesí la llamó y ella se detuvo en la puerta. Esta palabra puerta es la palabra petach, que se pudo haber utilizado la palabra dalet, por ejemplo, que también significa puerta. más común. Y esta palabra petaja es la que se utiliza allá en la historia de en Génesis 18, cuando dice que ella, Sara, estaba
Detrás.
escuchando la conversación detrás, desde la entrada, que realmente es la misma palabra, ¿no? De petaj. Y entonces Eliseo le prometió, o sea, ella no estaba ahí presente, ¿no? Estaba como que escuchando acá por medio, pues atrás de la puerta, igual que Sara. Y dice, el año que viene por esta fecha estarás abrazando a un hijo.
Más o menos también lo que le dijo el ángel a Sara, ¿no?
Ajá,
Dice, por estas fechas más o menos, le dice.
Sí, en Génesis 18:10 dice, yo de cierto regresaré a ti alrededor de este tiempo el año que viene. Aquí en hebreo dice, Vayomer Lamoed, Atzeja Heat Haya. O sea, realmente las palabras en hebreo, tanto aquí en Segunda de Reyes como en Génesis 18:10, son las mismas. Y si vemos, es Lamoed, Atzeja Haet Haya. O
La
sea,
moeda en la
Lamoed es.
próxima fecha, ¿no? En
Ajá, en la
estas
próxima
fechas, sí.
fecha, en las fiestas apuntadas, o que normalmente tanto la cultura ya hebrea más moderna, pues lo puede traducir como el año que viene, pero ahí pues me llama la atención que también menciona la palabra haya, que haya es vida, pues también se podría a lo mejor traducir como en la fecha prometida de la vida. ¿Cuál es la fecha prometida de la vida para un ser humano? Pues 9 meses, ¿no? Entonces, también le pudo haber dicho, o válido una traducción, dentro de 9 meses tendrás una vida nueva, ¿no? Y ella dice, no, mi señor, hombre de Dios, no engañe usted a su servidora. Y también vemos una actitud un poco similar a la de Sara, de
Un poco de
no,
incredulidad, ¿no?
exactamente, ¿no? Sara, nos acordamos que ella se ríe porque pues ella también ya estaba anciana, y era incru pues, sí, como dices, ¿no? Incredulidad, y pues aquí también esta mujer también tiene un poquito de incredulidad. Versículo 17 dice, en efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, no sé bien, dice la misma palabra, la moed atzah haet haya, por esa misma fecha dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho, ¿no? Y pues obviamente que eso también pasó con Isaac, ¿no? Allá con Abraham, Sara e Isaac. El niño creció y un día salió a ver a su padre, que estaba con los segadores, o sea, estaban trabajando en el campo. De pronto exclamó el niño, ¡ay, mi cabeza, me duele mi cabeza! Y el padre le ordenó a uno de sus criados, llévenselo a su madre. Entonces, se ve un poquito de desinterés, o a lo mejor no se veía muy grave el niño, o no sé, se me hace un poquito extraño por qué no el papá no mostró esa urgencia. Porque en el versículo 20 dice, el criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía, y a esa hora el niño murió. Dice versículo 21, entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios, o sea, en el cuarto que habían hecho en la azotea, y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo, préstame un criado y una burra. Enseguida vuelvo, voy deprisa a ver al hombre de Dios. Y de aquí pues empiezan un poquito también de discusiones, ¿no? Dice, ¿para qué vas a verlo hoy? Le dice su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. O sea, que aquí la primera vez en la escritura que se menciona que las personas iban con los profetas, con los hombres que enseñaban las palabras de Dios en Shabbat y en lunas nuevas, ¿no? Que la palabra para luna nueva es Hodesh. Hay un estudio sobre la luna nueva bíblica, para los que tengan ahí un poquito de dudas sobre ese tema. Y también otro tema que surge aquí a la luz es, en el rabinismo, en el judaísmo ortodoxo, pues que se enseña que en el Shabbat no pueden subirse a un carro, un caballo, un burro, o sea, que no pueden utilizarlos para trasladarse de un lugar a otro. Pues aquí vemos que ella normalmente en un Shabbat o en una luna nueva, ¿qué hacía? O lo normal que hacía, que agarraba un burro e iba con el hombre de Dios, ¿no? Entonces también,
Qué interesante.
hay un poco de discusión entre los rabinos. Es un versículo que genera un poquito de incomodidad en eso, ¿no? Entonces, pues le dice, ¿para qué vas a ir? No, ¿por qué vas a ir a verlo hoy? No es ni Shabbat ni luna nueva. Y ella le contesta, no importa. O más bien le contestó en hebreo, dice, Shalom.
Shalom. Ah, sí, es como, luego te digo, pero tú tranquilo, ¿no? Me
Sí.
dio un poco siempre, como, luego te platico, no te preocupes. Fíjate que la fe de una mujer en acción, ¿eh? Otra vez.
Sí. Y vamos a ver que al ratito va a seguir contestando eso, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? O sea, se le murió el hijo, el esposo medio molesto, medio enojado. ¿Por qué te vas ahí si ni es sábado ni es luna nueva? ¿Quién me va a hacer la
Oye,
cena, no? Básico,
sí,
prácticamente.
no se sometió a su autoridad, ¿no? Al varón ahí también, qué raro, ¿no?
Qué raro. Y ella, pues, ¿qué dijo? Shalom.
Shalom, ahí vengo.
Dice el versículo 24, entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado, anda, vámonos, no te detengas hasta que te lo diga. Entonces, pues ya empieza, ¿no? La mujer se puso en marcha y llegó al Monte Carmelo. ¿Por qué iría al Monte Carmelo? Pues obviamente que allá estaba Elías, que también, pues digo Eliseo, perdón, que pues también el Monte Carmelo nos recuerda mucho a su maestro, ¿no? A Elías. Dice, ¿dónde estaba Eliseo, el hombre de Dios? Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Guisie, Guisie, mira, ahí viene la tsunamita. Y fíjate, o sea, esta mujer, como dices, ¿no? Luchona y que dijo, Shalom, ¿no? No, ahorita luego te digo, ni su nombre se menciona, ¿no? Y a lo mejor ni Eliseo sabía su nombre, porque siempre se refiere a ella como la mujer tsunamita, ¿no? Como decir, ahí viene la saltillense, ahí viene
Sí,
la zacatequense.
la venezolana, ¿no?
Y dice el versículo 26, corre a recibirla y pregúntale cómo está ella, cómo está su esposo y cómo está el niño, ¿no? Y ahí realmente en hebreo dice, y pregúntale si ella está en Shalom, si su esposo está en Shalom y si el niño está en Shalom, ¿no? Dice, y el criado fue y ella respondió, Shalom. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu niño? Y ella dice, Shalom. Y pues realmente no, ¿verdad? O sea, no estaban en Shalom, ¿qué significa? Pues la paz o la paz sea contigo. Y pues yo creo que a lo mejor era como un decir, pues ahorita no tengo paz, pero va a llegar la paz.
Fíjate que hay un comentarista que dice que ella no quiso revelar a nadie lo que ocurría, sino hasta ver al profeta Elías. Esto también que nos enseña de cuál es la actitud correcta cuando se tiene un problema. No, o
Y
sea,
no estar divulgándolo ahí con
sí, o sea,
todos.
ella no publicó en Facebook, oigan, fíjense que me peleé con mi esposo y fíjense que me pegó y que ella iba a resolver el punto, ¿no? Era, hizo específicamente lo que tenía que hacer. No, porque tendemos a ser así, ¿no? Más bien, de pronto parecer, sobre todo en las culturas latinoamericanas, ¿no? Como que nos gusta que la gente vea que yo sufro y que soy la víctima, ¿no? Y ella dijo, me voy a ahorrar toda esa plática y ese chisme y voy a ir a hablar con quien tengo que hablar, ¿no? Y cuando entendemos eso, nos vamos a dar cuenta que la petición que le hace esta mujer al profeta es súper específica. Es un punto, es un argumento tan fuerte para el profeta y obviamente para Dios, ¿sí? Que entonces Dios dice, claro, ¿no? Es una cuestión muy objetiva, mi amor, que leas de verdad. Qué padre actitud esta mujer, ¿eh? Qué padre en México es, qué bonito.
Okay. Entonces dice, pero luego, o sea, le contestó al criado, estamos bien. Pero
Shalom.
luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Y su criado, Guisí, se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino y le dijo, déjala, está muy angustiada y Dios me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada, ¿no? O sea,
Órale, entonces, a ver, entonces la mujer sí estaba amargada,
angustiada.
angustiada, estaba muy angustiada, mi versión traduce amargada, sin embargo, los rabinos explican que es muy importante entender que aunque había cierta inquietud, cierta amargura, cierto estrés, o sea, imagínate la situación de un hijo así, y lo que sale de su boca es paz, shalom, quietud, ¿no?
Sí, qué difícil.
Qué difícil, exactamente. Fíjate que cuando...
¿Será como aceptar lo que te está pasando un poquito?
Claro, ¿no? Fíjate, pasan dos cosas bien interesantes con esta mujer. Ella no está negando sus sentimientos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto porque de repente vemos que a alguien le pasa algo malo y por algo pasan las cosas, tú no te preocupes. Yo creo francamente que esas palabras siempre hieren más de lo que creemos que sanan, ¿no? La verdad es que hay que entender que cuando las personas pasan, no sé, no lo digamos como lo que acabamos de leer, la muerte de un hijo. Pues a veces hay que mejor dejar que la gente siga su duelo. Y es exactamente eso lo que le está transfiriendo el profeta a su siervo. Le dice, pues déjala, o sea, déjala que viva su duelo. Pero ella está hablando shalom, ella está hablando paz, está hablando quietud. O sea, no sé, la verdad a mí me impresiona muchísimo la actitud de esta mujer, porque no es fácil tener una fortaleza como esta. Es decir, ver que todo está mal y que una cosa no te sale y otra no te sale, y ella está en paz, en quietud. Va a hablar con quien tiene que hablar, no anda chismeando con las vecinas en Facebook y andando mensajes por WhatsApp de no, hombre, ¿qué creen? El profeta me dijo que iba a tener un hijo y luego se me murió. ¿Qué tipo de profeta es este? ¿Se la baña? O sea, ¿cómo le hacemos? O sea, no organizó una marcha, ¿no? Ella fue y planteó su punto ante quien tenía que plantear. Era resolverlo. A lo mejor se lo resuelve, a lo mejor no. La mujer no sabe qué va a pasar.
Claro. Entonces llega la mujer, y le dice: Señor mío, ¿acaso yo pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? O sea, que no me engañara de qué tipo, pues pues si no te lo pedí, pues para qué me lo das y luego me lo quitan tan rápido, ¿no? O no dice qué edad tenía el hijo, entonces realmente no se sabe cuántos años habían pasado. Yo creo que mínimo unos 5 o 6, ¿no? Porque ya el niño andaba ya caminando con el papá. Y el versículo 29 dice: Eliseo le ordenó a Gehazi: agárrate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. O sea, igual, ¿no? Ni empieces ahí a chismear, ni a decir:
Claro.
esta mujer, la tsunamita, ¿qué creen que le pasó? Facebook.
Y ahí
Dice: si
vamos, y
alguien.
marcha, y red de oración. Fíjate, no pidió red de oración, Memo, qué interesante, ¿eh? O sea,
Sí.
híjole, no quiero hablar de más, pero él sabe, ¿no será que él sabe que si oran 100 personas o 10 personas, cuando algo no es la voluntad de Dios, pues no es y ya, ¿no?
Así es.
Y cuando una persona ora lo que sabe que tiene que orar, ya lo va a decir en la carta de Juan, dice, no oran porque no oran de manera correcta. O sea, ¿cuál es la voluntad realmente de Dios? O sea, ¿realmente estoy procurando hacer la voluntad de Dios o quiero que se haga lo que mis emociones me dictan hoy?
Entonces, bueno, le dice: vete para allá, agarra mi bastón, no saludes a nadie, si alguien te saluda, no le respondas, y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. ¿Por qué? Eso sí,
Eso
yo creo
sí.
que se lo dejamos a Elías y Eliseo ahí que luego nos platiquen. Pero la madre del niño exclamó: le juro a usted que no lo dejaré solo. Tan cierto como que Dios y usted viven. Así que Eliseo se levantó y fue con ella, ¿no? Se dijo, ¿no?
Órale, sí.
Ella no me va a soltar hasta que no vaya yo y vea en persona al niño, ¿no?
Claro, y además acuérdate que cuando tú jurabas algo en nombre, vamos, usando el nombre, pues tú si lo oías, tú decías, no, pues este lo va a cumplir, ¿no? Entonces
Claro.
el profeta dijo, si ella ya juró, no se va a parar de aquí ni de chiste, mejor voy.
Sí, y habíamos visto, ¿no? Al principio, cuando empieza a hablar sobre ella, pues era una mujer respetable. Entonces,
Claro.
muy seguramente, si juraba en nombre de Dios,
Es
pues
que así lo iba a
le iba
hacer.
a cumplir, ¿no? Entonces dice que sí, que se había adelantado y llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño. Otra vez, quién sabe por qué es eso. Pero este no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Gesí volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no
No ha
despierta.
despertado.
¿Y con quién fue? Fue con Eliseo, ¿no? Otra vez no fue y empezó ahí a esparcir un chisme y a pedir la cadena de oración. Versículo 32. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta, ¿y qué hizo? Y pues le empezó ahí a hacer muchas cosas, ¿no? Y oró a Dios, ¿no? Una persona oró a Dios. No dice cuál fue la oración, pero pues oró de manera correcta. Y yo creo, papá, Abba, necesito tu ayuda, ¿no?
Claro, o sea, sobre todo porque imagínate la posición en la que se encuentra Eliseo. Es como, señor, tú me dijiste que a esta mujer le ibas a conceder un hijo y ahora pues ya perdió el hijo. ¿Qué le contesto, no? ¿Qué le digo, no?
Sí.
Qué
O sea,
difícil situación en la
qué.
que está él. O sea, es por favor ayúdame a hacer milagro o explícame cuál era tu voluntad,
Sí, porque
porque pues imagínate.
tengo que dar una respuesta.
Sí, claro, es decir, le concedas un hijo y luego se lo quito, o sea, ¿qué onda, Dios, no?
Entonces, versículo 34, dice, luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Otra vez, ¿por qué hizo eso? No está claro.
Fíjate que traigo un comentario aquí. Donde dice que lo que está tratando de hacer Elías era transmitirle el aliento de vida.
Okay.
Es una conjetura rabínica, de un rabino llamado Radak, pero bueno, pues eso es lo que él comenta, ¿no?
Válido. Entonces, versículo 35, Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado al otro lado del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos, ¿no? Pues sabemos, el número 7, pues, es un número muy importante, pues en todo a lo largo de la Biblia.
Claro.
Si Dios le dijo haz eso o no le dijo, o cuál habrá sido ahí la comunicación con Dios, no dice, y no quiere decir que yo creo que si hacemos eso, pues vamos a ponernos a resucitar personas, ¿no? Esta
Sí.
era la voluntad de Dios, por alguna enseñanza, entonces, pues por eso sucedió así.
No, y qué bueno que no está la oración aquí, mamá, porque si no la gente la repetiría, ¿no?
No, claro, sí, en todos lados, ¿no?
Exacto.
Y bueno, hablando aquí un poquito sobre el tema de la resurrección, pues es un tema, realmente ahora sí que es un tema bíblico, la resurrección, tanto en el Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿dónde más se habla sobre esto? En Primera de Reyes, capítulo 17, pues hay algo similar con Elías, ¿no? Bueno, igual, ¿no? Revive a un niño, allá en el versículo 22 es donde dice que Dios escucha el clamor de Elías y el alma del niño regresa a él y lo revive. En el libro 2 de Reyes, versículo 13, capítulo 21, también vuelve a decir, otra vez con Elisha. Dice, una vez sucedió que cuando estaba sepultando un hombre, ellos divisaron una incursión, así que echaron el cuerpo del hombre en la cueva de sepultura de Elisha, y en el momento que el hombre tocó los huesos de Elisha, él revivió y se paró sobre sus pies. Hay 3 casos ahí en Primera y Segunda de Reyes. Deuteronomio 20, 32, 39 dice, he aquí que yo, aún yo, soy él, y no hay Dios aparte de mí. ¿Quién? Obviamente, Yud-Heh-Vav-Heh. Yo pongo a muerte y yo revivo y yo hiero y yo sano, ¿no? O sea, ¿quién es el que puede revivir? Obviamente que, pues, el único, ¿no? El único creador, Dios. Isaías 26, 19, pues también nos habla, dice, tus muertos vivirán y aquellos que están en las tumbas serán levantados, se despertarán y cantarán. Se sobreentiende que este versículo está hablando de los tiempos del fin. Y por último, en Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, algunos a vida eterna y algunos a vergüenza eterna y aborrecimiento, ¿no? Y obviamente, pues en el Nuevo Testamento, pues sabemos que Jesús, Yeshua, pues muere y es resucitado, y por eso no es tan difícil para muchos judíos que empiezan a estudiar el Nuevo Testamento, el decir, pues claro, ¿no? O sea, es algo que ya hemos visto en muchos otros pasajes de la Biblia, ¿no?
Claro, y es
Y
una constante, ¿no? Es un tema la resurrección. No, no me imagino a Eliseo diciéndole a esta mujer, no te preocupes, tu hijo ya está en el cielo, ¿no? O sea, más bien el tema constante es la resurrección, ¿no? Y estos parecen ser como chispazos o flashazos de algo que un día va a suceder a nivel mundial, ¿no? Para aquellos, por supuesto, que sean dignos, esperemos estar en ese grupo Memo. Y
esperamos.
al mismo tiempo, ¿no? Cuando Jesús resucita a Lázaro, pues le dice Jesús a María, le dice, ¿sabes qué? Pues está dormido. Entonces él dice, pues sí, ya sé que está dormido. Él dice, no, pero va a resucitar. Y entonces él dice, claro, ya sé que va a resucitar, pues es lo que todos esperamos, ¿no? No, no le dice, no te preocupes, está en el cielo, mira, me está diciendo ahorita mi papá que ahí está con él, tú tranquila. No, no, dice, pues nuestra esperanza siempre ha sido la resurrección. Entonces, qué interesante que toques este tema, Memo, porque a lo mejor hay algo ahí que deberíamos estar cambiando en nuestro chip, porque pues vamos, es muy clara la Biblia, ¿no? Cuando nos manifiesta el tema de la resurrección como algo que debemos esperar.
Algo que hay que estudiar más, ¿no? Más a fondo.
Exacto.
Y bueno, ya para terminar con esta porción, versículo 36 dice: entonces Eliseo le dijo a Gesi, llama a la señora. Gesi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: puedes llevarte a tu hijo. Y no me imagino el sentimiento de la mujer en ese momento, ¿no?
Claro.
Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra, y entonces tomó a su hijo y salió. ¿Y tú crees que se haya puesto a adorar a Eliseo o a lo que Eliseo representaba?
Yo creo que a lo que Eliseo representaba, porque imagínate que él pasaba y se quedaba en esa casa, imagínate lo que no les explicó, lo que no aprendió esta mujer, ¿no?
Claro, ¿no? Vimos, ¿no? Y en Deuteronomio dice: Yud-Heh-Vav-Heh es el único que da vida, que la quita y que puede resucitar a alguien. Entonces, obviamente, cuando ella vio que esto sucedió y que ella misma dijo: este hombre es un hombre de Dios, pues obviamente que ella sabía, ¿no? Que Dios era el que hizo eso por ella. Y pues, con esto terminamos, Gabo. Terminamos esta semana. ¿Algún comentario o ya nos despedimos?
No, pues no, pues muchas gracias. Definitivamente estos estudios son mucho más cortos, pero ya van varias personas que me dicen, oye, como que lo siento muy cortito, como que siento que le falta, como que está muy ligero, me dijeron. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es repasar las ideas que exponemos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la resurrección, el tema de cómo debe ser la adoración, cuál debe ser nuestra expectativa, cómo debemos de orar. Yo creo que más que ser didácticos, habría que repasar los temas de los que estamos hablando y pensar seriamente en ellos por si tenemos algo que cambiar en nuestra percepción sobre la Biblia, sobre Dios y sobre temas tan importantes como la actitud con mi prójimo cuando le pasa algo, cosas como esas, ¿no? Porque a veces actuamos en automático y no nos damos cuenta que no es que a lo mejor nuestra forma de pensar o repetimos versículos constantemente, pero realmente nuestra actitud y la forma en que reaccionamos a las cosas no son tan bíblicas como pensamos.
Así es. Y pues tampoco no los queremos hacer tan largos, porque pues acordémonos que también hay que escuchar, hay que estudiar la parashá, ¿no? La Torah.
La Torá y después hay que hacerlo.
Claro, un poquito más difícil.
Eso es un poquito más difícil, así es.
אני רודף אחר חוקך מחד מידך תשוקתי אותי רודפת בוש ונכנע ברישך והלילות ארוכים והבדידות והשנים והלב הזה שלא ידע מרגוע עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים. לאן אלך, אנא אפנה, כשנחמה ביטוי. מידך תשוקתי אותי שורפת אז הקמוות איומה כאן התגלות הלילות הארוכים והבדידות והשנים והלב הזה שלא ידע מרגוע עד שישקוט הים עד שינוסו הצדדים השברים לאן אלך אנה אפנה כשנחמה ביטות בי איך האברח איך לא אפנה בין הימים ההם לזמן הזה בין הנסתר לנגלה בין העולם הבא לעולם הזה בין הנסתר לנגלה אחר